Cuenta la leyenda que un día, hace mucho, pero mucho tiempo, el dios griego Zeus, el padre de todos los dioses, reunió a sus hijos y les otorgó un poder diferente y muy especial a cada uno de ellos. La última musa en pasar frente al trono de su padre fue la más pequeña de sus hijas, una ninfa muy traviesa y distraída. A ella le dio una batuta mágica que tenía el poder de convertirse en lo que quiera, y así dirigir a todos los que habitan en la tierra. Pero la ninfa, sin poner atención, la dejó caer. La batuta cayó, y ahora vive en la fábrica de instrumentos musicales de Valeria, donde día a día juegan y se divierten haciendo y compartiendo música con muchos niños como tú. Ven y entra a este mundo de notas, músicos y aventuras, porque aquí
los niños tienen la batuta.
¡Hey, amiga batuta! ¿Ya llegamos? Quiero saber qué lugar es este.
¿Quién?
Soy un amigo de la batuta.
Hola, ¿cómo te llamas?
Sergio.
Pasa, cualquier amigo de la batuta también es mi amigo.
¿Y tú cómo te llamas?
Valeria, y este es mi taller de instrumentos musicales.
¡Órale, está padre!
Pero me imagino que la batuta no te trajo nomás porque sí.
No lo sé. La música que llaman clásica me aburre mucho.
¿Cómo? No puede ser, si es lo que a mí más me gusta.
Es que mi abuelito me obliga a escuchar sus discos viejos y, ¿sabes? No me gustan mucho.
Pues a lo mejor no los conoces bien y por eso te aburren.
Tal vez. Pero la batuta dice que aquí los niños se divierten mucho con la música.
A lo mejor encontramos algo que te agrade.
Ay, la verdad no creo, pero podemos intentarlo.
Bueno, para comenzar, mira, puedes ver todos los instrumentos que tengo aquí.
Están muy bonitos, pero ¿tú sabes tocarlos todos?
La verdad, no. Me dedico a arreglarlos nada más, los afino y hago que vuelvan a sonar bien.
Se ve que es muy padre tu trabajo. Digo, si a ti te gusta la música tanto.
Claro, la música es todo para mí.
¡Mira! ¡Algo le pasa a la batuta!
¡Quiere mostrarnos algo!
¡Está cambiando de forma! ¡Se ensancha y se hace negra!
¡Ay, ya casi no cabe en el cuarto!
¡Le están saliendo teclas negras y blancas!
¿Qué ves? ¿Qué ves?
De vez en vez,
¿qué ves?
Lo inventó el italiano Bartolomeo Cristofori en el siglo XVIII.
Tengo algunos familiares a los que se les conoce como pianos verticales. A diferencia de ellos, mi cubierta es muy grande y mis cuerdas están paralelas al piso. ¡Claro! Soy el piano de cola y los músicos prefieren usarme en los conciertos.
Thank you.
este piano se le conoce como piano de cola, por la forma alargada que tiene su caja de resonancia.
¿Por qué tiene la caja abierta?
Para que proyecte el sonido hacia el exterior.
¡Adentro tiene muchísimas cuerdas!
Así es. Este instrumento funciona con unos pequeños martillos que golpean las cuerdas.
Pero hay otros tipos de pianos, ¿no?
Sí. En este piano las cuerdas son horizontales, a diferencia de los llamados pianos verticales o de pared.
¡Pues es enorme!
Este es de los más grandes que hay. ¡Mira, mide casi 3 metros de largo!
¿Se utiliza mucho el piano entre los músicos?
Para que te des una idea, el piano puede tocar las notas de todos los instrumentos de una orquesta. ¿Qué tal?
No pensé que el piano fuera un instrumento tan interesante.
¿Ya ves? La música puede ser interesante también.
Me gustaría saber de algún compositor que haya usado mucho el piano.
Pues el piano es un instrumento que tiene más de 2 siglos de historia. Imagínate cuántos lo han usado.
¿2 siglos? ¡Es más de lo que ha vivido mi abuelito!
De eso puedes estar seguro.
Pero platícame de algún compositor ruso que toque el piano.
Como dices que te aburre mucho la música clásica, te voy a poner algo de un compositor contemporáneo.
¿Contemporáneo quiere decir que todavía vive?
No exactamente. Le llamamos así a una etapa musical que se dio en el siglo XX.
¿En el siglo pasado?
Así es. Escuchemos un fragmento del ballet del Pájaro de Fuego del compositor ruso Igor Stravinsky. Esta obra se compuso en 1910. ¿Qué te pareció?
Me gustó mucho. ¿Dijiste que era un ballet?
Se interpretó por primera vez en Francia por la compañía de ballet rusa.
O sea, ¿que lleva bailarines y todo?
Ajá, así es.
¿Y ahora qué está haciendo la batuta?
Se está preparando para llevarnos de viaje.
¿A dónde?
Ya veremos. Toma mi mano.
Esta no es cualquier puerta. Además, no lleva a un solo lugar, sino a muchos. ¡Comienza la aventura! ¡Y cruza la puerta!
¿Dónde estamos?
Aún no lo podemos saber, pero ven, vamos a buscar a alguien que nos diga.
¡Mira! ¡Ahí viene un señor calvo!
Creo que es Igor Stravinsky.
Pero, ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo entraron?
Solo venimos a platicar con usted.
Sí, nos trajo la batuta mágica.
En ese caso son amigos. La batuta siempre hace cosas extrañas como esta.
Le estaba mostrando a mi amigo Sergio algo de su música, pero me gustaría que nos hablara de su vida, su carrera.
Oh, bien, bien, pero tomen asiento. Nací en Rusia en 1882, finales del siglo XIX, y estudié Derecho en San Petersburgo.
¿Derecho? Yo pensé que fue música.
La música vino después, gracias a que era la pasión de mi padre, que cantaba en la ópera.
Si no me equivoco, usted fue alumno de Rimsky-Korsakov.
Sí, comencé mis estudios con él cuando tenía 20 años. Era entonces el más grande compositor ruso.
¿Él enseñó mucho?
A orquestar y a tocar el piano.
Se dice que usted interpretaba muy bien el piano.
Eso decía mi maestro, pero en verdad mi entrada en el ambiente musical fue gracias a Sergei Diaghilev.
¿El empresario del ballet ruso en París?
Sergei Diaghilev escuchó una pequeña pieza mía y decidió encargarme un ballet.
¿El pájaro de fuego?
Así es, fui al estreno en París y me quedé varios años en la ciudad luz.
¿De qué se trata el pájaro de fuego?
Es una leyenda folclórica de mi país sobre un pájaro brillante que trae mala y buena suerte a quien lo atrapa.
¡Qué bien! ¡Eso sí que es interesante!
En esos años en París estrenó más obras, ¿no es así?
Sí, así es. Petrushka vino al año siguiente.
¿También es un ballet?
¡Claro! Trata sobre una marioneta de paja que cobra vida y es capaz de amar.
¡Órale! ¡Como Pinocho!
¡Oh, pero qué niño tan inteligente! ¡Sí! Petrushka es el Pinocho de los rusos.
Y después, en 1913, vino...
¡La consagración de la primavera! En ese entonces, causó tanta polémica que hasta golpes hubo en el estreno.
¿De verdad?
Sí, la crítica estaba dividida. Los modernistas la amaron y los postrománticos ni siquiera pudieron comprenderla.
Porque tenía muchas innovaciones para su época, ¿no es así?
En realidad, yo querría mandar toda la tradición muy lejos.
¿Y lo logró?
Durante el segundo acto del estreno, hasta hubo vigilancia policiaca.
Pero después del estreno de la obra La consagración de la primavera, obtuvo prestigio y reconocimiento.
No me puedo quejar. Los encargos siempre llegaron. Y en todas las ciudades donde iba me recibían con gran respeto.
¿Nunca volvió a Rusia?
No. El nuevo régimen comunista me marcó como compositor prohibido, simplemente por no hablar de ellos ni bien ni mal.
¿Entonces vivió en Europa siempre?
Cuando estalló la Primera Guerra, me refugié en Suiza, que era un país neutro, y luego de la guerra, volví a París.
¿Qué tipo de música compuso?
Pues tuve un regreso a la música clasicista. Me interesé por las pequeñas orquestas de cámara y los instrumentos de viento.
¿Y su trabajo con Picasso?
Fue en 1920 y se llamó Pulcinella, como el personaje italiano de la comedia del arte.
¿Con qué otros artistas colaboró, maestro?
Con Jean Cocteau, con Georges Balanchine. Siempre me interesó mucho la integración de la literatura a mi música.
¿Cómo fue que llegó a los Estados Unidos?
En la Segunda Guerra Mundial huí de Europa. Era insoportable ver tanto sufrimiento.
¿En 1945 se nacionalizó estadounidense, maestro?
Sí, este país me acogió cariñosamente. Nunca me faltó trabajo ni reconocimiento para mi obra.
¿Entonces se interesó también por la literatura en inglés?
Sí, en parte para escribir una ópera con W.H. Auden. Por eso tuve que empaparme de la cultura.
¿No extrañaba a sus amigos en Europa?
Especialmente a los rusos, sí. Pasé 10 años tratando de que siguieran mi ejemplo y se mudaran a América, pero no lo logré.
Después conoció a Robert Kraft.
Claro, nos hicimos muy amigos y luego se convirtió en mi asistente musical.
¿Y qué música hizo después?
Robert me inició en el serialismo de Schoenberg y he pasado muchos años escribiendo en ese estilo.
¿Le gusta mezclar los estilos musicales?
Así es. En los 50 compuse un ballet después de casi 30 años de no hacerlo. Y en él mezclé todo lo que aprendí en mi vida.
¿Cómo se llama ese ballet?
Se llama Agón y es solo para 12 bailarines.
Entonces, usted es muy famoso, ¿verdad?
Eso dicen. Incluso a alguien se le ocurrió poner una estrella con mi nombre. ¿Dónde crees? En el Paseo de la Fama, en Hollywood.
¡Órale! Eso sí que es un honor.
Para mí el verdadero honor es saber que la gente aprecia mi música.
Por eso venimos, ¿no? Porque a Vale le gusta mucho.
Maestro, ¿ahora en qué está trabajando?
Les decía que me gusta mucho la literatura. Ahora estoy trabajando sobre algunos textos en hebreo.
Bueno, creo que nos tenemos que ir.
Uy, sí, ya veo que la batuta tiene prisa.
Me dio gusto platicar con usted. Ha sido un gran aprendizaje.
A mí también. Espero que nuestra breve charla haya sido de utilidad.
Claro que sí. Y le deseamos suerte con su trabajo, maestro.
Gracias a ustedes. No dejen de hacerle caso a la batuta.
¡Adiós!
¡Cuídense a todos! ¡Qué padre convivir con Igor Stravinsky y escuchar su plática tan interesante!
¿Ves? La música puede ser muy interesante y divertida. Solo hay que saber qué es lo que nos gusta escuchar.
Bueno, pero si la batuta no me hubiera traído a tu taller, yo no conocería nada de Stravinsky.
Ahora que sabes de él, te aseguro que su música te va a fascinar.
¿Podríamos escuchar la que es el Pinocho de Rusia?
Ah, ¿te refieres a Petrushka? Uy, creo que está por aquí. A ver, levanta un pie, levanta el otro. ¡Ah, sí, ya lo vi! Escuchemos un fragmento del primer movimiento del ballet Petrushka.
Porque nadie la corresponde en sus sentimientos.
Por eso la música es magia.
¿Podemos escuchar más?
¿Lo ves? Ya estás pidiendo escuchar más música clásica. Y decías que era muy aburrida.
Creo que tenías razón. Es cuestión de encontrarle el gusto.
Bueno, ahora pongamos algo de su trabajo en cooperación con Pablo Picasso. Esta obra se llama Pulcinella. ¿Escuchamos un fragmento?
¡Claro!
Thank you.
En Pulcinella, el objetivo de Stravinsky es traducir el cubismo de la obra pictórica de Picasso a notas musicales.
Creo que sí lo logra. ¿No tienes esa obra por la que todos se pelearon en el estreno?
¿La consagración de la primavera? Claro, escucha con atención. Es una obra que sigue siendo un tanto difícil a pesar de los años. Escuchemos un fragmento.
Muy bien.
Aquí Stravinsky hace innovaciones en todos los campos, ritmo, tono y tema.
¿De qué trata?
La trama es sobre el rapto y sacrificio de una doncella en la infancia de la humanidad.
¿Matan a una doncella?
Sí, para que la primavera vuelva. En cierto sentido, es una forma del siglo XX para entender los orígenes de la civilización.
Bueno, vale, ya me tengo que ir.
Ay, bueno, antes dime, ¿a quién conocimos hoy?
A Igor Stravinsky, uno de los compositores más importantes del siglo XX.
¿Qué instrumento nos mostró la batuta?
Un piano de cola, que es el más grande y que se utiliza para dar conciertos.
Ah, muy bien, eres un niño muy inteligente. Y espero que tu opinión sobre la música haya cambiado.
Pues sí, después de ese viaje con Stravinsky de conocer a la batuta, no volveré a decir que la música es aburrida.
¡Qué bien! ¡Vuelve cuando quieras!
¡Adiós!
Edición y producción general, Juan Barrera. Voces, como Sergio, Alex Burbuchollo. Como Igor Stravinsky, Nacho Casas. En el sistema Pro Tools, José Luis Otelo y Gibran Flores. Guión, Carlos Abraham y Rodrigo Cervantes. Servicio social, Citlali Ordaz. Voz detrás de este micrófono, Alma Juárez. ¡Nos escuchamos en la próxima!
Por hoy, esta aventura llegó a su fin. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros. No olvides sintonizarnos el próximo sábado y traer tus oídos a esta fábrica de instrumentos, donde Valeria y la batuta compartirán juegos y diversiones contigo. Pues aquí, los niños tienen la batuta.
Aquí, en Los Niños Tienen la Batuta, tu opinión es muy importante y por eso queremos conocerte. Toma una pluma y un papel y llámanos. Los teléfonos son 56 28 17 17 56 04 81 24. También puedes escribirnos un correo electrónico donde podrás recibir la información de próximas emisiones y otras sorpresas. El correo es batutamágica yahoo.com.mx. Recuerda decirnos tu nombre y tu edad. Es muy importante. ¡Hasta pronto!